Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues con muchas ganas de hablar contigo, porque la verdad es que a la izquierda del PSOE, o en la izquierda a la izquierda del PSOE, no deja de haber movimientos que a mí me llaman mucho la atención, no sé a ti, pero esta última semanita se han despachado a gusto entre unos y otros. El amigo Pablo Iglesias, que ha vuelto a aparecer en escena, no sé si a defender a su cuota de Podemos o a su mujer, pero entre él y ella han estado ya diciendo que poco menos que Sumar es un desecho tóxico y que aquí la izquierda del PSOE tiene que ser representada por Podemos, y ha salido no Yolanda, sino Mónica, a darle un rastrillazo al matrimonio Iglesias, diciéndole que la política actual no es un... ¿Qué es lo que le ha dicho? Un patio de bolas, sí, o no, una piscina de bolas.
No es una piscina, dijo exactamente, no es una piscina de bolas. Bola. A mí, de más que eso...
Tiene muchas interpretaciones eso de la piscina de bolas, ¿eh?
Efectivamente, la política española se parece bastante últimamente, no sé si a una piscina de bolas, a un circo o algo, pero eso tiene mucha culpa también, parte de Sumar, de PSOE, de PP, de Vox, de todos los partidos que están representados en el Congreso. Pero de esas declaraciones de Mónica García, yo me quedo con otra parte, y es cuando decía que no me diga el señor Montero, la señora Montero y el señor Iglesias lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que ser. Me hace mucha gracia porque no se da cuenta la señora García que Podemos no está en el gobierno, y que los partidos que tienen representación en el Congreso pero no están en el gobierno están ahí precisamente para decirle al gobierno lo que ellos creen que tienen que hacer. Porque si no, ¿qué oposición? Es decir, si el Partido Popular no sale en cada intervención de Feijóo, de Cuca Gamarra y demás, a decirle, oye, pues yo creo que en política económica se debe hacer así, que en política internacional se debe hacer así, que en política social se debe hacer así, pues no sería oposición, ¿no? Pues la señora García lo que tiene que darse cuenta es que si Podemos no le marca al gobierno las políticas que creen que deben de hacer, y más un gobierno que se dice de izquierda, pero que hace muchas políticas de derecha, como es el gobierno que tenemos actual, el gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ¿qué va a hacer Podemos entonces? Es que está ahí para eso. Podemos está ahí para eso, para intentar arrastrar al gobierno hacia las políticas progresistas y hacia las políticas de izquierdas que ahora mismo el gobierno del señor Sánchez no está haciendo. Gobierno del que la señora García es ministra de Sanidad. Entonces, yo sinceramente, para mí es una salida de tono absolutamente de la ministra de Sanidad, de Mónica García, que por cierto, sinceramente debería de ubicarse, y su formación política concretamente, más Madrid, debería de ubicarse un poquito, porque está más cerca y más próxima al PSOE que a Podemos, y eso son declaraciones de la propia señora García, que ha dicho que ella se siente más cercana a Pedro Sánchez y al PSOE que a Podemos.
Se los acabarán comiendo, ¿eh? Se los acabarán comiendo.
Claro, evidentemente, mira, Sumar está, yo sí creo, y estoy ahí de acuerdo con Irene Montero y con Pablo Iglesias.
En eso por lo menos, ¿no?
En otras cosas no, pero en eso por lo menos Sumar está en descomposición, y ahí estoy de acuerdo. Tanto con Pablo Iglesias como con Irene Montero. Y de Sumar habrá una parte que al final acabe en Podemos, en esas confluencias, en esas coaliciones, en función también de los territorios, ¿verdad? Sí. Y luego habrá otra facción de Sumar que acabe dentro del PSOE, como acabó aquel partido de la nueva izquierda de Cristina Almeida y Diego López Garrido, intentado, fagocitado por el PSOE. Y eso va a acabar así, porque además tú te pones a analizar la oposición que hace Más Madrid en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y casi que están a la derecha del PSOE. O sea, están el PSOE muchas veces en la Comunidad de Madrid hace oposición más de izquierdas que las que hace Más Madrid. Entonces yo creo que esa facción, por ejemplo, tiene más posibilidades de acabar en el PSOE que de acabar en Podemos.
La última encuesta que se ha publicado en Europa Press da al PP de Ayuso 3 escaños más de los que tiene ahora mismo en la Asamblea de Madrid, y al PSOE le adelanta a Más Madrid. Es decir, se queda como segunda fuerza política el PSOE de Óscar López.
Claro, claro. Porque al final, cuando tú tratas de ser, digamos, tibio, cuando tú tratas de hacer una oposición, pero de aquella manera, pues al final, quien de verdad está haciendo una crítica feroz a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, que se merece mucho en la mayoría de los aspectos de su gestión, pues te come la galleta y te adelanta además por la izquierda.
El PSOE está por encima de Más Madrid en intención de voto en las últimas encuestas,
sí,
ya te digo.
Sí.
Y lo de Sumar está claro, que está completamente en disolución y que si mantendría algún resultado electoral sería precisamente en Madrid por Más Madrid y en la Comunidad Valenciana por Compromís. Si quitas a Compromís y a Más Madrid de Sumar, Sumar no existe.
Y algo de los comunes, si es que los comunes...
Los comunes son más Podemos que Sumar. Los comunes son,
claro,
más...
Claro, por eso digo que, si es que los Podemos se presentasen con Sumar, que de todos esos partidos más apegados al territorio, yo en quien pienso que puede estar más cercano a Podemos, desde luego, por ejemplo, son los comunes. De Compromís tendríamos que verlo.
Van por libre, yo creo que irán, claro, por libre. Pero fíjate, sí, tú que de un proyecto en que se las prometían muy felices las formaciones a la izquierda del PSOE, de englobarla en una sola plataforma, en cómo era Sumar, con un proyecto político que iba a constituirse un partido y tal, en menos de 2 años se ha quedado en nada. Es que unificar a la izquierda es muy complicado,
Sobre todo cuando luego llegas al gobierno, que es una oportunidad, es un reto, pero es una oportunidad también estar en el gobierno, tener allá 4 o 5 ministros, no sé muy bien cuántos tiene Sumar, 5 ministros, y luego realmente estás en un gobierno en el que quien manda, o sea, quien realmente manda, lo que se hace es lo que dice Sánchez y lo que dice el PSOE. Los 5 ministros de Sumar no tienen prácticamente ningún poder de decisión en ningún caso. Y si además esas decisiones que toma el PSOE y esas políticas que hace el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar son políticas que no son de izquierda, al final acabas absolutamente desaparecido. Y las formaciones que forman parte o que han conformado esa coalición que es Sumar, al final acaban también un poco hartas. Y es lo que creo que está pasando con Compromís, con los comunes y demás. Están viendo que su presencia en el gobierno no está sirviendo para prácticamente nada, porque aquí en el gobierno de España se hace lo que Pedro Sánchez y el PSOE dice. Y eso, para Sumar, pues tiene que ser, sobre todo para esas formaciones que hemos nombrado, tiene que ser bastante duro, ¿verdad? Lo ha advertido Jone Belarra en las últimas entrevistas, que ha dicho, cuando ellos estaban en el gobierno, en la pasada legislatura, costaba muchísimo arrancar al PSOE ciertas medidas y ciertas leyes que al final acababan siendo aprobadas, pero costaban muchísimo. Y es que Sumar no está haciendo ese esfuerzo. Está permitiendo al PSOE vía libre, manga ancha, para hacer y deshacer como le da la gana.
¿Y qué opinas del futuro del gobierno? Porque yo estoy viendo cada día más claro que este gobierno se hace insostenible, no solamente por la diferencias entre Sumar y el PSOE, sino que también Sumar está sufriendo la pinza de que si me acerco al PSOE demasiado me va a acabar deglutiendo, si me enfrento demasiado a Podemos pues me quedo ahí en el sí o en el no. La aportación de Sumar y de la izquierda del PSOE a las políticas de este país están siendo entre cero y nada, están en un continuo rifirrafe con declaraciones opuestas desde el mismo gobierno, y Sánchez tiene algún problema que otro. ¿Tú crees que este gobierno tiene fecha de caducidad, que vamos a elecciones antes de final de año?
No, yo creo que antes del final de año no, pero que no aguantan hasta el 2027 seguro. Yo creo que el año que viene seguramente Pedro Sánchez convocará elecciones. Y bastante aguantado, ¿eh? Y bastante aguantado, porque era un gobierno bastante insostenible. Pero sí, yo creo que 2026 es la fecha, y estamos haciendo aquí un poquito de política ficción, querido Diego, porque ni tú ni yo nos sentamos en el Consejo de Ministros ni estamos en la cabeza de Pedro Sánchez. Pero para mí las expectativas, las posibilidades están en el 2026. Probablemente para primavera del 2026 eso adelantaría un año y pico las elecciones, y creo que hasta esa fecha el gobierno va a aguantar. Como tú dices, más sería absolutamente insostenible, si no lo es ya, desde luego. Porque estoy muy de acuerdo contigo en el análisis que haces. Es decir, Sumar está en una especie de tierra de nadie entre Podemos, que se ha posicionado perfectamente a su izquierda, y el PSOE. Alguna vez intentan enseñar la patita a la izquierda para intentar marcar territorio, pero como decía anteriormente, en la mayoría de las ocasiones Sumar es absolutamente invadido, fagocitado por el PSOE, por esa maquinaria que tiene el PSOE, que es un partido con mucha historia, con mucho peso, y que cuando gobierna, no olvidemos que en este país, en democracia, es el partido que más ha gobernado, o sea, es el que más tiempo ha ostentado el gobierno y el poder. Entonces, saben perfectamente cómo abarcarlo todo y cómo, de alguna manera, hacer a la nada a su socio de gobierno. Y eso lo dijo en una entrevista recientemente Pablo Iglesias, que cuando era vicepresidente era bastante irrespirable el ambiente, y ahora mismo lo está sufriendo su mal.
Bueno, pues don Fernando, yo no sé por qué entonces Podemos, si no vamos a tener elecciones hasta el 2026, o así lo intuyes tú, ¿qué hace Podemos nombrando ya una candidata? A Irene Montero, que ahora es eurodiputada y tiene salario y buen trabajo. ¿Para qué la ponen de candidata? Con el riesgo que corre un candidato en este país tanto tiempo sobrepuesto.
Hombre, Diego, creo que un año no es tanto. Y creo que un año le da tiempo a Irene Montero.
En la política actual un año es una eternidad, Fernando. Sí, la de cosas que pueden pasar en un año.
Sí, pero bueno, creo que ellos tienen la cabeza vista un año. En un año Irene puede poco a poco ir teniendo mayor presencia, si no la tiene ya, en la política española, aunque sea eurodiputada, y creo además también que se puede pensar en que las elecciones sean dentro de un año, pero también pueden ser en 6 meses.
Todo depende de cómo salga Sánchez de su visita a China y Vietnam, ¿no? Ahí está la clave del futuro de España.
Efectivamente. Efectivamente.
¿No te parece extraño que haya un giro tan radical? Vamos a meternos bajo una dictadura comunista, a ampliar. ¿Prefieren a Xi Jinping que a Donald Trump?
Hombre, vamos a ver.
Tú sí, tú. Yo sé que tú sí.
Entre Guatemala y Guatepeor, querido Diego, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que vamos a ver.
Que vamos a consumir aceite de oliva aquí en España y vamos a ponerlo más baratito, ¿no? Sí, vamos.
No sé si has escuchado, te recomiendo que las escuches, unas declaraciones del nuevo primer ministro canadiense, donde hace un repaso de la situación internacional y acaba describiendo cómo era el mundo hace tan solo unos años, y cada frase la termina diciendo se ha acabado. La prevalencia de Estados Unidos como primera potencia mundial se ha acabado. Nuestra relación de confianza con los Estados Unidos de Norteamérica se ha acabado. El eje norte-sur de los países del mundo se ha acabado. Y acaba su discurso, cada frase, diciendo se ha acabado. Y la última frase, para no terminar así, dice: y nosotros, como Estado soberano, dejando bien claro que nunca Canadá se va a integrar en Estados Unidos, nosotros, como Estado soberano independiente, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pues ese es el mundo actual, querido Diego. Ese es el mundo actual. Está claro que el orden mundial ha cambiado, como diría el primer ministro canadiense. Ha cambiado.
Pero tenemos la suerte de que dentro de 4 años, si no antes, pasa un impeachment o algún tipo de mecanismo de defensa de la democracia estadounidense. Dentro de 4 años, como mucho, Donald Trump no seguirá siendo el presidente de Estados Unidos. Xi Jinping puede ser...
¿Crees?
Hombre, yo lo creo.
¿Tú crees que Donald Trump no cambiará? Porque además tiene que cambiar, no sé si la Constitución o alguna ley, para volver a presentarse, porque solo pueden 2 mandatos, pero es verdad que no han sido 2 mandatos seguidos, entonces igual por ahí tiene un subterfugio. ¿No crees que se vuelva a presentar? Y si se presenta Donald Trump, ¿no crees que vuelve a salir?
No lo sé. Fíjate tú, con lo que ha pasado en estos últimos 3 meses, imagínate tú como para hacer previsiones a 4 años vista. Pero yo creo en la democracia de Estados Unidos, que fue quien la inventó, el único país del mundo que no ha tenido otro régimen que no sea la democracia. Y tiene una constitución muy sólida y tiene contrapesos que funcionan, no como aquí, que a veces están debilitados. Debilitados porque la constitución española había que meter a España en una cosa que no descarrilara, en una transición, que lo importante era llegar al objetivo, y no están establecidos esos contrapesos de poder tan claramente independientes como en la Constitución estadounidense. Así que yo confío en la democracia estadounidense, porque lógicamente este hombre tiene una pinta de autócrata parecida a Putin, parecida a Pedro Sánchez.
Bueno, pues ojalá, porque el mundo puede gustar más o menos, pero el mundo no puede vivir al margen de Estados Unidos. Es un protagonista claro y es una pieza clave dentro de ese orden mundial y no podemos vivir al margen suyo. Y desde luego que estoy muy de acuerdo contigo en que se está convirtiendo en un auténtico dictador suelo, llamémoslo así, o por lo menos en una especie de antisistema dentro del sistema norteamericano, que es muy muy peligroso para el resto de la humanidad, y que vamos a ver si, como bien dices tú, ese contrapoder que sí existe en Estados Unidos, del que, bueno, tú tienes bastante confianza, yo a veces dudo, es capaz de parar los pies a este loquito, desequilibrado, no sé cómo calificarlo, pero desde luego peligro para toda la estabilidad del resto del planeta.
Pues escúchame una cosa, si tienes dudas con la eficiencia o la eficacia del sistema democrático estadounidense, ¿qué opinas de los contrapesos de poder del español? Porque a mí me da más miedo.
Bueno, Diego, lo hemos hablado muchas veces, es muchísimo peor. Yo he dicho, tú, alguna vez te has metido conmigo por decir que que España no es una democracia plena al 100%. Pero si no, si España no es una democracia plena, pues no, plena del todo no es. Tiene sus carencias. Y ahí está precisamente, en los contrapesos entre los distintos poderes, entre los tres poderes, incluso el papel de ciertos medios de comunicación, con honrosas excepciones, también deja mucho que desear y bueno, luego la clara intencionalidad del poder judicial con sentencias claramente politizadas, pero en fin.
Tú sabes que tu amigo Pablo Iglesias y mi amigo Albert Rivera, cuando eran alguien en este país, hace no tampoco hace tantos años, allá por el año 18, así que antes de ayer, se pusieron de acuerdo, casi, no llegaron a ponerse de acuerdo, para cuando representaban a una importante población española, llevar al Congreso de los Diputados propuestas de eliminación de privilegios de la clase política y garantías de la independencia de los contrapesos democráticos, como es la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el tema de Radio Televisión Española, los representantes de las audiencias de cuentas. Es decir, se pusieron de acuerdo un partido que era liberal y un partido que era comunista. Pero después, las presiones políticas de sus entornos se lo prohibieron. Pero estuvieron a punto de presentar una propuesta conjunta Podemos y Ciudadanos. Y a mí eso me hubiese hecho una ilusión tremenda, porque la prioridad era devolverle la confianza a los ciudadanos en la clase política, exigiendo que ellos fueran transparentes, eliminando privilegios y garantizando la independencia de los poderes. Pero no llegó a cabo. Mira dónde está uno y dónde está otro, por no haber hecho... por no haber sido valiente, eso hubiese sido disruptivo total en la política nacional y otro gallo nos hubiera cantado.
Ciudadanos está desaparecido, en Podemos está ahora mismo en horas bajas, y unos y otros, tanto uno como el otro, están fuera de la política. Y qué necesario hubiese sido esas medidas de transparencia, de contrapoder, de un poco de limpieza de toda la clase política, pero claro, es que el bipartidismo pesa mucho, volvemos a lo mismo, Diego. El bipartidismo pesa mucho y ahí me imagino que las presiones habrán sido brutales de todos lados, no solo de partidos, sino también de otros sectores de la sociedad. A mí me gustaba mucho también una ley de medios que también se empezó a elaborar, a redactar, y que ha quedado un poco en el cajón, en el olvido, porque también es muy necesaria una ley de medios que un poco marque claramente esa función de cuarto poder que tienen los medios de comunicación y que de verdad sean una herramienta útil para la ciudadanía, porque la información es poder, Diego, estamos hartos de decirlo, y si a la población no le llega una información veraz, objetiva, creíble, pues al final votan de una manera muy sesgada, y eso es muy peligroso. Acaban con los populismos, con la ultraderecha y con todo esto que estamos viendo ahora mismo, que está galopante en nuestro país, y eso, insisto, es muy peligroso.
Pues me hubiera gustado imaginar un país en el siglo, en el año 25, si aquella conversación entre Albert Rivera y Pablo Iglesias se hubiese llevado a término, qué diferente sería este país, ¿no? Y probablemente no hubiera habido irrupción de Sumar ni de Vox. Se hubiese racionalizado mucho más la política que lo que está pasando ahora.
Estoy escuchando algún pequeño, ligero elogio a Pablo Iglesias. ¿Puede ser, Diego, o me parece a mí?
No, te parece a ti, no. Es así. Este que le habla a usted, bueno, votó a Pablo Iglesias en las europeas, la primera vez que se presentó, pensando que había posibilidades de que hubiese una formación política que no fuera prioritariamente ideológica. Pasa que me engañó, porque después metió la ideología por encima de la razón, del sentido común. En los primeros círculos de Podemos se hablaba de todo desde cualquier punto de vista. Yo participé en un círculo de Podemos.
Yo estuve ahí.
Y era ilusionante ver cómo era una nueva manera de hacer política sin estar anclado en una ideología.
Se hablaba de la transversalidad.
Claro.
Piramidal. Frente al eje izquierda-derecha.
Ya está. Y ahí cambió.